Nació en Zamora, es zamorana de cuna, pero destila amor por Extremadura, que es seguro ya también su tierra. Empezó a ser muy conocida por enfrentarse al ministro Garzón y lo fue un poquito más cuando aceptó ser la única consejera de Vox en la Junta de Extremadura. Dejó su cargo casi en un visto y no visto y volvió al campo, que es donde hoy me ha recibido. Es la primera vez que habla desde entonces y estoy convencido de que lo va a hacer a pecho descubierto. Camino Limia, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Adrián?
Tenemos unas vistas espectaculares, la gente no lo sabe, pero las vistas de aquí no sé si se superan en algún punto de Extremadura.
Yo creo que no, ¿no? Y sobre todo donde estamos, ¿no? Estamos en Medellín, viendo el castillo, viendo los albores de ese teatro romano y sobre todo el Guadiana, ¿no? Y podemos divisar la importancia, además del plan de Badajoz, que yo creo que aquí se ve todo ese esplendor y esa importancia, ¿no?
Sí, señor. Yo te veo muy feliz, ¿eh?
Bueno, es que yo soy feliz y además también fui feliz esos 76 días, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen con el corazón, ¿no? Y con esa voluntad de ayudar, de servir, de ser útil, pues se irradia felicidad, ¿no? Otra cosa es que luego los resultados muchas veces no son lo que uno espera.
Te voy a preguntar, evidentemente, por esa dimisión que llega muy pronto, de manera precoz, pero te quiero preguntar también por cómo surge aquella oportunidad, cómo llega Vox a ti.
Pues la verdad es que yo no tenía ninguna relación con Vox, de hecho no conocía a Abascal, yo creo que a Abascal lo llegué a ver una vez de lejos y unos minutos únicamente en toda esta trayectoria, y llega porque bueno, en un momento me llama una persona que se encargaba de buscar estos perfiles y bueno, me dice que si estoy dispuesta a hablar y así empezó, ¿no? Yo nunca supe que se estaba proponiendo mi persona para ser la consejera de Vox. Pensé que igual un cargo más técnico, ¿no? Por mi formación, una dirección general. Y bueno, ahí llegamos a asumir ese cargo.
Eso de la consejera de Vox, entiendo que pesaba, ¿no?
Pesa, ¿no? Pesa y pesaba y desgraciadamente pesará, ¿no? Porque al final yo creo que se olvida, ¿no?, quién es Camino Limia, una ganadera profesional que ha defendido Extremadura dentro y fuera de sus fronteras, con cierto criterio dentro del sector y bueno, al final cuando uno da el paso, pues esas siglas siempre pesan, ¿no?, a un lado y a otro. Y lo que he dicho siempre, ¿no?, yo hubiera dado ese paso independientemente de quién me lo hubiera propuesto. En este caso me lo propuso Vox, pero si me lo hubiera propuesto otra formación, pues en ese momento creí que se podía ayudar y que era la oportunidad de dejar de quejarse, de, oye, la política no ayuda al campo y ponerse manos a la masa, lo que pasa que me di cuenta que tampoco era tan fácil.
Lo ves como, a día de hoy, casi 5 meses después, lo ves como una espinita clavada de, yo podría haberlo hecho bien como consejera.
Lo veo como una experiencia positiva porque he aprendido muchísimo, pero también como una pequeña decepción, ¿no? Porque uno piensa que cuando uno tiene ganas, tiene capacidad, tiene formación, es capaz de hacer todo y uno se da cuenta que no, ¿no? Que es un barco muy grande, un transatlántico, pero que necesita, bueno, pues de valientes grumetes, de preparados técnicos que controlen y sepan perfectamente, bueno, pues cómo son esas mareas, ¿no?, de la política, y una persona sola pues no es capaz de manejar, ¿no?, ese transatlántico.
Porque te sentiste sola en la consejería.
Sí me sentí sola y sobre todo sentí en falta, ¿no?, ese equipo de confianza que un consejero en determinados momentos tiene que tener la facultad y de poder nombrarlo y bueno, en mi caso en gran parte pues eso no ocurrió.
¿No te dejaron hacer tu equipo?
No, yo no pude montar el equipo de personas que creía, ¿no?, que podían formar este proyecto. Y bueno, pues con esos mimbres entendí que pronto, ¿no?, que no podía construir ese cesto que yo soñaba para el mundo rural de Extremadura. Lo fácil había sido quedarse, ¿no?, pero decidí, bueno, pues volver, ¿no?, aquí a Medellín con las ovejas y a disfrutar, ¿no?, del mundo rural.
Tú dijiste, y ese tuit además lo sigues teniendo fijado en tu perfil, que no se podía perder nunca, y que eso le querías enseñar a tu hijo pequeño, no se podía perder nunca ni el oficio ni la dignidad. ¿Tú crees que si hubiese seguido hubieses perdido la dignidad?
No hubiera perdido la dignidad, porque la dignidad es algo que es propio de cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí igual hubiera tenido que mirar hacia otro lado en cuestiones que yo entendía que no debía mirar, que lo fácil era haberse quedado, lo difícil es irse además sin intentar hacer daño a nadie, porque yo creo que eso además no beneficiaba a nadie. Y fue una decisión personal, me podía haber quedado, evidentemente, pero creí que mi amor por Extremadura y por el mundo rural no me iba a dejar seguir, bueno, pues en un puesto donde yo no podía hacer lo que realmente quería, ¿no?
Cuando hablas de que no te dejaron hacer tu equipo, ¿quién no te deja hacer tu equipo? ¿Alguien de Vox de Extremadura o alguien de Vox más allá de Extremadura?
Bueno, no es que no te deje, ¿no? Es que al final yo creo que cuando uno entra a una formación y entra, en mi caso, pues sin ninguna experiencia política, sin aspiración política, sin educación política, ¿no? Por decirlo así, pues es difícil, ¿no? Porque yo entiendo que hoy en los partidos y pasa y debe pasar, bueno, pues hay personas que deben asumir ciertos cargos, bueno, por diversas circunstancias. Pero yo creí que fui además bastante clara también y yo lo único que propuse es que las personas que se nombraran, bien fueran por mí o bien fueran por la propia directiva, ¿no?, de Vox, fueran personas, bueno, pues con cierta capacidad, que realmente conocieran bien a fondo el sector y que pudieran aportar algo en este proyecto. Y bueno, yo creo que en algunos perfiles sí ha sido así y en otros pues no lo ha sido tanto. Tampoco culpo a Vox en este sentido, porque no es fácil asumir las siglas de Vox. No todo el mundo quiere asumir las siglas de Vox. Hay muchas veces un estigma que yo lo he sufrido y lo estoy sufriendo y eso a veces pues pesa mucho.
¿Se te han cerrado puertas ahora por haber estado en Vox? O por haber representado, mejor dicho, a Vox, porque tú nunca has estado en Vox. Ha sido a la consejera puesta por Vox.
Eso es, y además no olvidar nunca que yo era la única persona no afiliada, además de la formación. Creo que el consejero actual y el resto del equipo está afiliado, pero en mi caso no. Y si, no es que se hayan cerrado puertas, es que se malinterpreta el mensaje, ¿no? Porque cuando uno habla desde el sentido común, desde la voluntad, pero luego se asocia a unas siglas, pues todo se politiza, ¿no? Entonces lo que uno quiere decir pues no se ve de esa forma tan aséptica. Entonces, de esa manera se cierran puertas y de esa manera pues lo que uno quiere decir y que lo dice con el corazón pues no se entiende, ¿no?, con toda la transparencia que se debía entender.
Se ha dicho mucho y hay mucha gente que tiene esa sensación, yo por ejemplo la tengo, de que, y no solo pasa en Vox, pasa en muchos más sitios, pero da la sensación desde fuera que en Vox Extremadura manda Madrid. ¿Tú eso lo has sentido así?
Bueno, yo en un momento dado llegué a preguntar a determinada persona, bueno, pues cuando se habla, ¿no? Y yo creo que eso además es general en todos los partidos, ¿no? Es que Madrid dice, es que yo llegué a proponer, a preguntarme y preguntar, ¿no?, a la persona responsable que quién era Madrid, ¿no? Porque para mí Madrid, con respeto a todos los extremeños, es la capital de España. No era ninguna persona ni nadie que tuviera que decirle, en este caso a una consejera en Extremadura, lo que había que hacer en Extremadura. Entonces, yo creo que en política y en general importamos poco los extremeños. Es 1 millón de votos, ¿no? Entonces, Madrid pesa mucho, ¿no? Cuando hablamos de Madrid, pues hablamos, bueno, pues de los grandes núcleos de la política que miran a Extremadura, bueno, pues como esa tierra indígena, ¿no? Que venimos a aportar muchas cosas, biodiversidad, recursos, alimento, pero que no tenemos peso. Entonces, ese Madrid es el que yo sentía, ¿no? Que para mí nunca llegué a saber quién era Madrid. ¿Quién, o sea, era ese señor Madrid?
Yo está bien que lo diga yo, que desde la ignorancia pienso quizás ingenuamente que Madrid manda en Extremadura, pero bueno, lo puede decir también Camino Limia, que Madrid manda en Extremadura, porque no solo manda en Vox.
Yo no sé si mandará en Extremadura. En mi caso no mandaba, por eso estoy aquí.
Un poco manda. Un poco
por
manda.
Por eso estoy aquí.
Un poco manda. Bueno, tú te quejas de que no te dejaron hacer tu equipo a tu imagen y semejanza, o que no te dejaron acercarte a lo que querías como equipo. Ahora, lo ves desde fuera, ¿cómo ves la consejería? ¿Cómo ves a Ignacio Higuero? ¿Cómo crees que se están haciendo las cosas?
Bueno, vamos a ver, yo a Ignacio lo conocí prácticamente al momento en el que se propuso su nombre. Yo creo que es una persona, bueno, que conoce muy bien el sector cinegético, pero el mundo rural de Extremadura, y lo he dicho y lo dije durante estos 76 días, es mucho más, ¿no? Es gestión forestal, es gestión de espacios protegidos, es gestión de especies forestales, y la caza, el toro, es algo importantísimo que yo defiendo a capa y espada, pero el mundo rural era mucho más, ¿no? era la transhumancia, era defender, bueno, pues algo que ha llevado a Extremadura a ser hoy una región sumidero de CO2 y que en vez de compensarnos por todo ese beneficio que estamos generando no solo al resto de España sino a Europa, bueno, nos está costando dinero a los que estamos viviendo en los pueblos.
¿Tú habrías acabado con eso? ¿Habrías intentado acabar con eso?
No, es imposible.
Es imposible acabar con eso.
Yo creo que el sistema hoy por hoy está formado de esa manera, ¿no? Son más de 40 años de un sistema político que tiene sus beneficios y sus perjuicios, ¿no? Y si yo di el paso es porque realmente consideré que no podía hacer mucho más, ¿no? Y que lo más justo era estar en mi casa y no ocupando un sillón cuando, bueno, pues también perdí un poco la ilusión, ¿no? La ilusión de querer hacer tanto y de ver que no falta, que con trabajo, con esfuerzo, con voluntad y con conocimiento en política no es suficiente.
Tuviste, y te cambio de tercio, porque tuviste que lidiar con Vox, evidentemente, pero tuviste también que lidiar con la Consejería de Agricultura de Mercedes Morán. ¿Cómo era la relación con Morán?
La verdad que mucho se ha polemizado en este tema, ¿no? Yo jamás he tenido ningún problema con Mercedes Morán. Sí que es verdad que en un momento dado había que dividir unas consejerías y son activos, ¿no? Activos importantes para las nuevas que se tenían que formar y todos queríamos, ¿no? Pues esos activos, bueno, pues más acordes, ¿no? Ten en cuenta que había que disolver algunas consejerías y otras había personal que conocía perfectamente el funcionamiento, ¿no? De las áreas que ibas a llevar, pero había que disgregar, ¿no? Entonces, lejos de eso, todo lo que se ha especulado es mentira, ¿no? Porque además yo asumí esa posición y entendía que en algún momento dado, como representante de la otra parte del gobierno de Extremadura, habría fricciones. Pero a mí eso nunca me importó y además que se hicieron siempre de la forma, no sé cómo decirte, más elegante y más razonable, ¿no? Posible.
Quiero, porque los oyentes y los extremeños seguramente merezcan también saberlo, ¿cómo se gesta tu dimisión? Porque, bueno, hay un comunicado donde se habla de motivos personales. ¿Cómo sentó a Vox Madrid? ¿Vox en algún momento intentó que recogieses cable y no dimitieses o aceptó tu decisión?
Sí, no, en todo momento nunca quisieron que esto llegara, ¿no? Lo que pasa que bueno, al final yo creo que desde el primer momento intenté ser muy clara, ¿no? Con una serie de condiciones que yo creía esenciales, ¿no? Para la consejería. Y bueno, hay veces que se pueden y otras veces que no se puede en política y yo eso lo entiendo, ¿no? Pero bueno, igual la gente, bueno, dice, bueno, es que ha sido muy rápido, ¿no? Fue una decisión meditada. De hecho, yo recuerdo que yo ya avancé, ¿no? E incluso antes de mi intervención en la Asamblea, yo ya avancé que así no iba a seguir, ¿no? Y bueno, pues al final las decisiones las tenemos que tomar las personas y como no podía ser de otra manera, pues respetaron, claro, mi decisión, ¿no?
No volverías a política, entiendo, ¿no?
No volvería, jamás.
Bajo ningún concepto.
No.
O sea que has acabado decepcionada con la política.
Mucho, mucho. Y ¿sabes qué pasa? Ahora entiendes, ¿no? Ahora cuando ves ley de restauración de la naturaleza, ahora cuando ves nueva ley de bienestar animal en el transporte, entiendes cómo se elaboran esas leyes. Porque ya no es que muchas veces en política haya personas que igual no tienen oficio fuera, ¿no? Sino es que están totalmente desconectados de lo que tienen que gestionar, pero poco importa si se mantiene un sillón, ¿no? Entonces, esa es la realidad que desgraciadamente yo he vivido en mi experiencia, que no tiene por qué ser así en otras formaciones, pero en lo que yo he vivido fue así. Te das cuenta de que en política, pues muchas veces el profesional, el que tiene donde volver, si puede volver cuando las cosas no tienen más remedio, se va a casa, ¿no?
Hablas de política, hablas de Europa, y es la percha perfecta para que te pregunte sobre el regadío de Tierra de Barros. Yo voy a ser muy franco y te voy a preguntar de manera muy directa. ¿Está muerto el regadío de Tierra de Barros?
Pues Adrián, yo te voy a ser muy franca. Yo no te puedo contestar más allá de lo que yo en ese momento viví, creí. Sí entendí en todo momento que ese proyecto era viable. Evidentemente ahora han pasado una serie de circunstancias que yo no puedo entrar a valorar porque no conozco esa documentación, no sé lo que ha pasado por el camino, pero sí te puedo decir una cosa de forma muy franca también, ¿no? Creo que el proyecto de Tierra de Barros no es un proyecto de 4 años, es un proyecto de consenso político. Hay proyectos que los inician unos, los continúan otros y los inaugurará quien sea. Entonces sí que estoy además con la esperanza de que la presidenta, en este caso María Guardiola y Mercedes Morán, que es una persona ínfimamente capaz, es una persona preparadísima, van a sacar adelante ese proyecto por el bien de esas 1.200 familias y porque Extremadura no puede ser la Extremadura de los 4 años según esté uno u otro en el poder. Se requiere ese consenso, ¿no? Ese amor a Extremadura, que en mi caso, te tengo que decir, que sí tuve la posibilidad de llamar, por ejemplo, pues a Manolo Mejías, a Pedro, en momentos en los que yo no sabía cómo gestionar algunas cosas. Y a mí, personalmente, no sé, porque no era política tal vez, siempre me dieron la información que ellos tenían, ¿no?
Es decir, cuando tú llegas a la consejería y metes mano en el proyecto de regadío de Tierra de Barros, tu sensación es que está todo preparado para salir adelante.
Bueno, no, hay ciertos atrasos manifiestos que ahí están y eso es evidente, ¿no? Porque, bueno, al final es lo que te digo, ¿no? Parece que, oye, llega un proceso electoral y todo se para, ¿no? Y eso, pues, es algo que no puede ocurrir, ¿no? Pero es verdad, unas personas se quedan, otras se van y hay una serie de circunstancias, bueno, pues que no se siguieron trabajando y que eso también ha retrasado el proyecto.
Aquí. O sea, el PSOE frenó el proyecto.
No sé si frenó, sino que se desocupó en ese informe de impacto ambiental que posteriormente se solucionó con la Consejería de Sostenibilidad, con Germán Puebla.
¿Y crees que el actual consejero, ya no te hablo solo a nivel técnico, sino a nivel comunicativo, se ha gestionado mal el asunto cuando se ha hablado del regadío?
Hombre, yo creo que se ha gestionado mal y se ha gestionado mal por desconocimiento, en este caso yo creo que de Nacho, siempre con buena fe, entiendo que hace todo lo que hace, pero evidentemente hay que sentarse. Yo he pasado muchas noches, muchas horas de mi tiempo personal estudiando, sabiendo lo que era una evaluación de impacto ambiental, sentándome el poco tiempo que pude con los técnicos y leyendo mucho los proyectos que estaban en esa mesa y que había que sacar adelante, ¿no? Tal vez para mí era más fácil por mi formación jurídica y porque, bueno, estaba igual más acostumbrada, ¿no? Pero cuando uno asume un cargo de este tipo, tiene que entender que hay que formarse, ¿no? Y es una formación, ¿cómo decirte?, directa, rápida, ¿no? Porque no pueden pasar 4 años para que un político, sea el que sea, sepa qué es lo que tiene que gestionar. No podemos estar aprendiendo, ¿no? Porque cuando ya hemos aprendido cómo se tienen que hacer las cosas, ya te ha sido, ¿no?
¿Crees que, porque se habla, ¿no?, de que la Junta podría sacar o debería sacar el proyecto con fondos propios, ¿eso es posible? ¿La Junta puede sacar el proyecto a golpe de talonario?
Pues la verdad que no lo sé, pero sí que tengo una fe ciega en nuestra presidenta, en María Guardiola.
¿Confías en María Guardiola?
Sí, plenamente, sí, sí. Al igual que en el resto de consejerías, que entiendo que si entre todos no hay ese consenso, y ahí también la oposición tiene mucho que decir, y se trabaja en conjunto, pues de una vez por todas Extremadura será pues esa región, ¿no?, que tiene que estar en la primera posición del ranking, no a la cola de todo, ¿no?
Ojalá. La última y nos vamos. Venimos de un mes de manifestaciones del campo, independientes, entre comillas, y de las organizaciones agrarias también. ¿Crees que se han orquestado bien?
No, la verdad que el tema del sector primario y esas manifestaciones espontáneas siempre es complejo, ¿no? Porque es un sector que está ya muy deprimido, que estamos muy cabreados y es fácil, ¿no?, que cualquiera con buena predisposición, por decirlo así, o mala, pues active, ¿no?, esa mecha, ¿no? Y enseguida ya sale el campo, ¿no?, ahí a protestar, pero muchas veces no se sabe que se protesta, no se entiende qué es lo que está pasando y eso al final lo que está haciendo es restar, ¿no? Sobre todo porque está quitando criterio al productor, al ganadero, al tractorista que ha parado, ¿no?, a una familia en la carretera y también al propio, ¿no?, al propio agricultor, que muchas veces, bueno, pues ha sufrido una serie de multas que no son justas, pero que no ha sabido hacer las cosas bien, ¿no?
¿Crees que ahí la Junta ha respaldado al campo lo suficiente?
Es que yo creo que ese respaldo al campo hoy es tabú, no solo, ¿no?, en los gobiernos autonómicos, sino es que viene de Europa, ¿no? Y Europa hoy por hoy está en contra del sector primario, ¿no? Entonces, queremos arreglar, ¿no?, la casa empezando por el tejado, ¿no? Y lo que hay que empezar es a barrer el suelo y el suelo está en Europa, ¿no? Y ahí es donde hay que empezar a defender al sector primario español, que hoy, bueno, pues está en una situación muy crítica y cada día va a estar más crítica, ¿no?
Europa. Cada vez que empezamos una noticia diciendo Europa, el campo tiembla. Camino Limia, ha sido un placer. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Adrián.